Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué gozo, qué alegría estar entre ustedes. Qué bueno poder saludarles y a todos los hermanos que están en la transmisión, entrar en esta consideración de un tema que es de suma importancia dentro de la casa de Dios. Y es precisamente la atención a la juventud. A ver, ¿cuántos traen cartas? Ahí la tienen, a la mano. Ah. Y la pregunta es, ¿y cuántos la leyeron? Amén, ala, qué bueno, hermano. El tema se refiere básicamente a la atención de los jóvenes. Creo, hermanos, que a veces uno puede pasar por desapercibido la importancia que tienen los diferentes estratos sociales o de la iglesia. Tenemos un estrato como lo que son los niños de la iglesia. Es un estrato sumamente importante porque ellos son tierra fértil. Los jóvenes, los niños pequeñitos van a ser jóvenes, pero en esa etapa de la niñez es donde ellos van a percibir toda la cultura, todos los principios que significan para él su futuro. A ver cuántos niños hay aquí de 12 años para abajo. Vamos a ver, levanten la mano. 12 años, 13 años para abajo. Están en esa lacuna. Cuando los muchachos llegan a una edad de los 12, 13 años, empiezan a sufrir cambios en su personalidad, en su aspecto físico, 12, 13 años, y empiezan a cambiar de voz y no se sabe si son ronquitos y no, pero echan unos gallitos por ahí, ¿no? 12, 13 años y empiezan los varones a tener algunas características, las jovencitas igualmente, su cuerpo va cambiando, la distribución de la grasa y todo eso se va dando de una manera, bueno. Pero lo importante dentro de esto es poder entender que la etapa de la niñez es muy fácil poderla manejar. Ustedes como padres, pues bien y manejan a los niños. Venga, se sienta ahí, mijo. Y ahí se queda sentadito el niño. Pero a los 12, 13 años, que es la edad puber, qué difícil es poder tener a un niño ahí. Se levanta, se sienta, seca. ¿Sí? Y cuando le dice, quédese ahí, mijo, ahí yo no quiero. Y esto puede ser algo natural en un niño, porque la rebeldía es parte de la naturaleza humana. Pero es ahí donde nosotros tenemos que entender la importancia que tenemos como padres de familia de poder ponerle atención desde el estrato más pequeño de la iglesia y poner atención en esos niños. Poder sembrar la palabra de Dios, sembrar los principios de Dios y sobre todo el ejemplo que podamos dar. En un momento dado dicen, no, es que él es chiquito, ¿verdad? Chiquito, pero tienen una retentiva y no tienen idea. No, es que, y quizás, bueno, y hay que tomar muy en cuenta que la cultura no es solo dígale, hágale, hágalo. No, el ejemplo. A veces subestimamos a los chiquitos, a los niños, y decimos, papá, mamá, durmiendo en el mismo cuarto, y tres, cuatro patojitos ahí, y qué sé yo, y los niños no se dan cuenta. Ay, el otro día lo están contando en la escuela. ¿Qué pasó en su casa? Se peleó papá y mamá. Hubo problemas ahí. Los niños perciben y callan, pero va formándose una personalidad. Posterior a eso, nos encontramos con esta edad de prepuber y pubertad, en la cual el niño, pues, ya no va a querer hacer lo que queremos. Ya no quiere. Simplemente él se va a rebelar. Y se rebela, no quiere comer, o no quiere dormir, o no se quiere bañar, etcétera. Ese es parte. A un niño de 12, 13 años, pídale que se bañe, y no se baña. Pero sí empieza a echarse brillantina en la cabeza. Y empieza, muchacho, es parte de su naturaleza. Pero esa etapa esa edad de plomo, esa edad difícil, va a pasar. Pero entramos a la edad de los adolescentes. Los adolescentes, la misma palabra lo está diciendo, adolecen, les falta algo, no están cabales. Todavía no tienen cabal el bigote, tienen medio bigote, tienen media barba. No están definidos. Las jovencitas están indefinidas. Quisieran ser las chaparritas, quieren ser altas, las altas, etcétera. Y hay una inconformidad. Esta edad es bien complicada porque nosotros tenemos que entender que hay confusión en su mente. Ellos están confundidos, no están definidos. Su personalidad no está ubicada. Y es ahí donde nosotros como padres, queridos hermanos, porque esa es la idea de la carta, hacer un tema práctico para que todos podamos percibir el espíritu de la iglesia, que está interesado en esos niños, que está interesado en esos prepúberes, que está interesado en los púberes, y luego nos damos cuenta de esos adolescentes, que es un tema sumamente complicado. A veces la madre dice, ya no sé qué hacer conmigo. Yo creo que es una expresión que la hemos oído acá de continuo. Ya no sé qué hacer conmigo. Y la verdad es que hay momentos en esa etapa en la cual, mis queridos hermanos, se siente uno incapaz. Uno siente que no puede gobernar a sus hijos. Uno siente que se siente sin fuerzas y baja la guardia. Y es ahí donde nosotros debemos de entender que esas etapas de la vida tienen que ser manejadas de una manera especial. Pero luego, el centro de la carta está ubicado precisamente en los jóvenes. Estamos hablando de una edad 15, 16, 18 años, hasta los 67 que tengo. Jóvenes que en su momento, pues, no dejan de ser jóvenes y a veces parecen adolescentes, se comportan como adolescentes. Hay viejos que parecen patojos, pero no porque sean chispudos, sino porque no son maduros, no hay una madurez en ellos, y eso es sumamente importante. ¿Cuál es el problema principal entonces en los jóvenes? Es la inmadurez. Esa es la característica más importante. No saben definir sus metas, no tienen definidos sus valores, no tienen definido qué quieren, a dónde van. Y esto es bien frustrante para un joven. No sabe si está bien o está mal lo que está haciendo, pero se enamoró también y tiene problemas, porque yo estoy seguro que todos los jóvenes que están acá, que oscilan entre los 15, 19, 20 años, se han enamorado más de alguna vez, ¿o no es verdad? ¿Por qué miran para otro lado? Es una realidad. A la vez, esa etapa de la juventud nos presenta retos, y uno de los graves problemas de la juventud es precisamente la adaptación al medio, el ser aceptado por la sociedad, y eso es sumamente importante. Los grupos sociales normalmente trabajan de una manera en que aceptan a los que hacen lo que ellos quieren. Van a la escuela y para ser aceptados hay que fumar un cigarrillo. Para ser aceptado socialmente tienes que fumar marihuana, para ser aceptado tienes que tener novio o novia, para ser aceptado dentro de la sociedad escolar. Hay retos que los jóvenes tienen. Y mis queridos padres de familia, a veces nosotros queremos ignorar la realidad que vive la juventud. La juventud está pasando serios problemas, serios problemas. Cada día el conflicto de los jóvenes se vuelve más difícil, va cuesta arriba. Estamos, hermanos, en una generación en la cual la influencia externa, la influencia social, la influencia cibernética, la influencia a todo nivel, está cautivando la mente de nuestros jóvenes. Ya no pueden vivir sin redes sociales. La pregunta es, ¿qué hacer ante esta circunstancia? Como padre de familia, Tenemos que entender entonces que hay un trabajo, que hay una labor extra que tenemos que hacer. El mundo está ganando territorio. Y Satanás tiene una especialidad en querer capturar la mente de los jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes? Es que en los jóvenes hay fuerza. En los jóvenes hay energía. En los jóvenes hay creatividad. En los jóvenes hay iniciativa. En los jóvenes hay fuerza de rebelión. Uno de los problemas, uno de los enfoques de toda la política internacional, no de ahorita, sino de todas las edades, ha sido captar la atención de los jóvenes. Miren las tendencias de Marx, por ejemplo, el comunismo. ¿Cuáles eran los centros de atención de todos estos grandes políticos? Los jóvenes. Así de fácil. ¿Por qué? Porque en los jóvenes se ve una expectativa de fuerza, de vigor. Aquellos políticos, aquellos que anhelan el poder, usan entonces a nuestros jóvenes y a través de ideales, a través de pensamientos filosóficos. Demos el caso del comunismo, que no estamos hablando exactamente de política. ¿Cuál es el éxito, por ejemplo, político hacia los jóvenes, por ejemplo, en las universidades? ¿Por qué los pobres son pobres? ¿Y por qué tú no tienes y los demás sí tienen? Levantémonos en armas. Necesitamos que la juventud se promueva. Necesitamos que la juventud se levante. Joven, tú no te tienes que quedar ahí sentado. Levántate, pelea. Ay, no le digamos dos veces. Se ponen las pilas los jóvenes. Y empiezan con pancartas, empiezan estimulados por una filosofía, empiezan a ser movidos a tener experiencias tan especiales que son capaces de entregarse a una guerrilla, por no decir a una pandilla, por ideales, por principios satánicos muchas veces. Bueno, ¿quieres ser miembro de nuestra pandilla? Sí, tronate a dos ahí, los matás y esa es tu cuota. Eso es real, hermano. Y no podemos escapar nosotros, y mis queridos hermanos, de esa realidad dentro de nosotros como iglesia. No podemos escapar de ninguna manera. Nuestros jóvenes están siendo víctimas de los asedios satánicos, de los asedios sociológicos, políticos, económicos. Nuestros jóvenes están sufriendo una etapa de lo más horrible que vive la humanidad. Hay sufrimiento en los jóvenes. Hay un sufrimiento tremendo. Y a veces como padres queremos subestimar los problemas de nuestros hijos. El muchacho ya se siente bien, seguro, con un arma, empieza a estudiar judo, karate, empieza a hacer cualquier cosa para poder ser aceptado dentro de los grupos sociales y poder promover esa fuerza que tiene ahí adentro. El muchacho necesita moverse, necesita caminar, necesita activarse, necesita subir a un árbol, bajar. Es su naturaleza. Podemos decir, no, hombre, es que esos patojos lo que hacen. No, sí, descuida a esos patojos y vas a lamentarlo. Estamos descuidando como padres la niñez, la subestimamos. Estamos descuidando a los púberes, a los adolescentes, y se nos escaparon de la mano los jóvenes. Oigamos bien, hermanos. Se nos han escapado de la mano los jóvenes, y los grupos rebeldes están tomando ocasión en la vida de nuestros hijos. Las estrategias satánicas, mis queridos hermanos, para poder captar la mente de nuestros hijos, están dados por filosofía. Entran, penetran. El subconsciente, a través de las redes sociales, a través de la cibernética, a través de esto, el mundo ha cambiado. Ha cambiado. Ahora ya no agarra una nota, usted un papelito 2x2 igual a 4. No. Ellos tienen ya aquí una mentalidad diferente. La mente de los jóvenes ha cambiado, hermano. Ahora ya los jóvenes no son de papel y lápiz. Olvídense. Eso es pasado de moda. Nuestros jóvenes, hermanos, ve que uno agarra un papelito para escribir y se ríen de uno. Ve este viejo, pues. Y tenemos que entender esta realidad. Nuestros hijos están adaptándose a una nueva forma de vida. Estamos viviendo la etapa más dura en cuanto a la transición de generaciones. A través de los siglos se ha venido dando una transformación social, y hablamos de grupos sociales, pero estamos en la última etapa, la más reciente, la generación X, Y, Z, y ahora la generación alfa. ¿Qué marca esto? La generación Z son todos aquellos que necesitan todas las redes sociales para vivir, que no pueden vivir sin la electrónica, que amanecen con la computadora en la mano, que anochecen ahí, que son capaces de estar sentados 10 horas ahí frente a una computadora. Esa es la generación que ya no necesita caminar, tiene que estar sentada. Hermanos, esta es nuestra realidad. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, como padres de familia, están sufriendo ya las consecuencias de esta última generación Z. Todavía nuestros muchachos aquí en Guatemala pues usan un libro, y en otros países ya no se usan libros, hermano. Ya en otros países ya no se usa la tecnología que nosotros usamos. Una máquina de escribir, nosotros tac 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 tac, olvídate. Uno le habla al aparato y él escribe solo. ¿O no es así, jóvenes? Así que nosotros, los viejitos, estamos en serios problemas, porque no podemos entender la mente de los jóvenes, porque no nos cabe en la cabeza, porque es un mundo, ¿me entienden, hermanos? Son otras sus condiciones, ellos no nos entienden a nosotros y nosotros no nos entendemos a ellos. ¿Verdad que estamos en serios problemas, hermano? Bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque Dios ha abierto nuestros ojos espirituales. Y sin involucrarnos dentro de esas corrientes ideológicas y tecnológicas, Dios nos ha revelado a través de su palabra cuál es la realidad que estamos viviendo. ¿Cuál es la realidad social que están viviendo nuestros jóvenes? Vayan a ver, todos los partidos políticos pretenden atrapar a los jóvenes. Ahí está la fuerza, ahí está el vigor. Pero nosotros hemos recibido de parte de Dios algo. Queremos rescatar a esa juventud de las manos del maligno. Pero no somos capaces, ni nosotros como pastores, ni los diáconos de la iglesia, ni ustedes mismos como padres, porque estamos faltos de entendimiento y de conocimiento de las maquinaciones satánicas. El mundo se ha convertido en un mundo diferente. La misma pandemia nos metió entre las casas. Ahí están. Ya los patrones ahora no quieren ir a la escuela. Ahí quieren estar en la computadora. Porque ahí aprovechan colacitos para ir al mundo, ¿verdad? Ahí están estudiando y a la par tienen ya las redes sociales. Están aquí, al ratito se meten una ventana, una pornografía. Están por aquí y están viajando a un viaje estelar. Están viendo acá, y de repente se meten ahí a hablar con el demonio. ¿O no es verdad? El mundo ha cambiado, y hay serios problemas que el mundo está sufriendo. Ya los empezó a sufrir. En Estados Unidos, ahorita están tratando de ver que las pérdidas que están teniendo en la economía de Estados Unidos es porque la gente en casa empezó a rendir menos. Ahora quieren que vuelvan a los lugares a poder trabajar. Ahora están en serios problemas. Las oficinas vacías. Los empleados solo quieren estar en casa. Quieren vivir de la comodidad. La economía ha bajado. Y el diablo pretende tenernos a nosotros encerrados en un sistema cibernético, el cual está destruyendo la mente y el corazón de nuestros hijos. Dios no tiene lugar en esas mentes. Y eso es lo más grave, hermano. En esta expectativa de vida, en este sistema de vida, este sistema satánico, esta última generación, Porque ahorita estamos a punto de terminar la generación Z y empezamos a la generación que se le llama generación Alfa, en la cual desaparece todo lo mecánico y todo se vuelve electrónico. Absolutamente todo. Los carros van a caminar solos, ya andan solos. En Estados Unidos ya no necesitan chofer. Ahí va el carro, se mete entre las calles, no necesitan ningún guía, solo los programas. Vaya, y todavía ahora quiere ir a mi casa, le dice al carro. Y te pone tu cinturón y ahí vas. Y allá va. La inteligencia artificial está evolucionando de tal manera que nuestros jóvenes son dependientes totales de la tecnología. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿y qué vamos a hacer nosotros los viejos? ¿Cómo poder entrar al corazón de los jóvenes si no somos capaces de entender las trampas de Satanás? Tenemos que entender las artimañas satánicas, tenemos que ver cuál es el curso de la profecía bíblica y saber que estamos en los últimos tiempos y que lo que necesitamos es rescatar a nuestros jóvenes, porque estos jóvenes son precisamente la iglesia de mañana. Aquí en medio de nosotros hay pastores ya que tienen 16, 17 años, pero son potencialmente pastores, son potencialmente diáconos. Pero ¿quién los va a formar? ¿Quién los va a sacar de su error? ¿Cómo entrar en su pensamiento? ¿Cómo poder modificar de alguna manera, menguar este impacto que están teniendo los jóvenes? La carta nos ubica precisamente a esto y nos hace ver el trabajo que nosotros, Dios nos está permitiendo hacer. Los que leyeron la carta pueden ver la descripción que se hace de nuestros retiros. Hay padres de familia que dicen, ah, esos muchachos a perder el tiempo van allá. Van a un retiro, allá a jugar van. Quiero decirle, mis hermanos, para la gloria de Dios, ahora es menos juego y más palabra de Dios. Amén. Los retiros de nuestros jóvenes, quizás al momento, al inicio, tuvimos una introducción en la cual era un momento grotesco quizás para poder aceptar de parte de los jóvenes esta palabra. Pero llega el momento en que fueron confrontados por la palabra, en que aquellos muchachos empezaron a oír la palabra de Dios, y dice la palabra que por el oír viene la fe, y por el oír, por la palabra de Dios. Estos jóvenes empezaron a escuchar palabra de Dios, y al principio de los retiros, ¿cuántos jóvenes llegaron? Ay Dios, 30, 40. Ahora se han juntado casi 600 en los retiros de jóvenes de fin de año. ¿Pero qué van a buscar esos jóvenes? ¿Qué encontraron? ¿Qué encontraron? Yo les voy a decir algo que encontraron esos jóvenes. Encontraron en sus pastores, amigos. Encontraron en sus pastores una posibilidad de salir de sus conflictos sexuales, esos conflictos sentimentales. Encontraron en los pastores una esperanza de algo diferente. Empezaron a comprender sus errores, porque la palabra es viva, es eficaz, es penetrante, más que espada de dos filos. Y lo que estamos inculcando en todos estos jóvenes en los retiros es precisamente palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, desayuno, almuerzo y cena. Y los jóvenes ahora les interesa más estar y lloran, hermanos. Derraman su corazón. A ver, ¿cuántos jóvenes de los que están aquí han ido a retiros? Levanten la mano con libertad. A ver, tú, ¿qué has sentido estando en un retiro? ¿Qué sentiste? ¿Por qué no te acercas? Porque no hay micrófono ahí. O que te oigan. Párate con toda libertad. ¿Qué sentiste en ese retiro? Ella no está pagada. Oye, hermano, no le he pagado para que dé testimonio. ¿Qué sentiste? Oiga, la presencia de Dios, ¿y qué más? Aleluya. Se transmite de unos a otros, ¿no? Esa alegría, esa felicidad, ¿y qué más? ¿Cuánto tiempo tienes de estar viniendo ya a la iglesia formalmente? Un año. ¿Y te sientes bien? ¿Y vas a ir al próximo retiro? Que Dios te bendiga. Sigue adelante. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Amén. Oigan, no son pagados, oye. Habrá otro joven que quiera dar testimonio que estuvo en un retiro y cómo se sintió. A ver, ¿hay un testimonio ahí? ¿De los que levantaron la mano? Porque las mujeres siempre son más chispudas, ¿verdad? Ahí está el problema, ¿verdad? Las mujeres son chispudas. Ahí atrás hay un joven. ¿Cómo te sentiste en los retiros? ¿Qué has sentido? ¿Qué ha impactado tu corazón realmente? ¿Cuál ha sido la forma en que Dios ha obrado en tu corazón? ¿Puedes decirnos? ¿Se oirá en la transmisión? ¿No te puedes acercar aquí? Hay libertad en los jóvenes, hay libertad cuando estamos en la presencia de Dios. Amén, ahí estamos, cabal.
Bien, yo le doy gracias a Dios porque a un inicio, en el tiempo que tal vez nos ausentamos unos 5 años de la iglesia, retornando a la iglesia, pues así que ya estaba esto de los retiros, ¿verdad? Así que yo escuché, pues así que Dios puso en mi corazón ir, y así que nunca se me olvida un caso de un amigo que conocí por primera vez ahí. Y fuimos juntos al retiro, nos conocimos en el retiro, ahí sí que sentimos, ahí sí que con él compartíamos cuando veníamos de regreso, sentíamos lo que Dios había hablado en nuestra vida, ¿verdad? Así que sentíamos ese ánimo como jóvenes, ahí sí que Dios nos da la oportunidad, ahí sí que de poder encaminarnos a esa recta final, ¿verdad? Entonces ahí sí que es algo más personalizado, lo sentimos, ¿verdad? Ahí sí que
gloria a Dios.
Yo creo que fui a varios, ahí sí que Dios me dio la oportunidad de compartir con muchos jóvenes, conozco a varios, y sí que eso es algo especial, ¿verdad? Así que anima mi vida cada vez que fui a esos retiros, y pues ahí sí que seguramente hay varios aquí que también han tenido la oportunidad.
Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Amén.
Arrebatémosle la juventud al diablo, hermanos. Pero hay que trabajar. O sea, no nos podemos quedar quietos. Dios nos ha dado un poder, nos ha dado un espíritu, nos ha dado un ministerio. Nosotros queremos aprovecharlo. Ahí estamos, hermanos. Este último retiro, ahí lo dice en la carta. Pueden leerlo, porque le digo, hay una secuencia aquí en la carta de lo que se dio precisamente allá en San Marcos. ¿Qué cosa más hermosa, hermano? 350 muchachos. Antes les decíamos, bueno, muchachos, no lleven celulares, que lleven esto. Hoy aún las normas creo que están siendo sembradas en el corazón. Y los muchachos cada día más van respetando los valores. Sentimos el amor de los muchachos, nosotros mismos. Yo doy testimonio de ver cómo los jóvenes, la palabra los enternece. Cuando ellos se dan cuenta que estamos interesados en ellos. ¿Me explico, hermano? A veces subestimamos y dicen, es que este patojo malcriado. Sí, pero ¿malcriado por qué? ¿Acaso se crió solo si tú lo criaste? ¡Rebelde! ¿Por qué? Está bien su naturaleza, puede traer cierta rebeldía, pero la palabra de Dios, dicha a su tiempo, qué buena es. Y esa palabra sembrada a su tiempo, desde pequeño, desde el inicio de esa carrera, va a dar fruto, tarde o temprano. A veces nos desesperamos. Y dicen, no, es que los muchachos no entienden. ¡Claro que entienden! A veces los que no entendemos somos los adultos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque como adultos creemos que lo sabemos todo. Y a los viejos creemos que demasiado sabios. Las canas no evidencian del todo la sabiduría. Las canas no evidencian el conocer todas las cosas. No, hermano, es que yo soy un aquí de canas. Que te den un aparato de esos ahí, una computadora. ¿Qué haces con eso? Ay, mijo, me pueden programar mi teléfono. Y el patojito de 4 o 5 años, aquí está papá. ¿O no es verdad? Ahora, con eso no estoy subestimando a los adultos, por supuesto. Pero tenemos que entender que estamos en una transición tan compleja, los cuales los muchachos nos juegan la vuelta porque no les hemos dado ni la confianza, ni el amor, ni el suficiente fundamento para que ellas puedan hacer las cosas como sea. Si los muchachos llegan a confesarnos muchas cosas. Hermano, fíjese que ahí escondido me eché un par de cervezas, ¿verdad? Fíjese, hermano, que, bueno, que forniqueo, ¿no? Y los papás, según ellos, ¿qué? Aquellos están re bien. Hijo, enséñame tu Facebook, le dice la mamá. Se siente como muy importante. Aquí está, le dice, pero tiene como 3 Facebook, hermano. ¿Sí es verdad o no? Estamos descontinuados como adultos. Estamos desubicados. Creemos que lo sabemos todo. Creemos que podemos salir adelante con armas antiguas. ¿Qué tal viene en una guerra, hermanos, y vienen allá en Ucrania, y de repente los ucranianos vienen con machetes y hachas, ¿verdad? Y viene don Putin y solo un bombazo les da y los desaparece a todos. Queremos, hermanos, utilizar armas antiguas, modalidades que no tienen efecto en este momento. Pero hay algo que sí tiene efecto poderoso todo el tiempo: la palabra de Dios. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Y cuando nosotros, como padres, logramos entender que lo que estamos ministrando en la iglesia es el sentimiento. Ahí lo dice en el segundo párrafo de la carta. El trabajo, todo ese esfuerzo que se ha hecho, que se ha hecho a nivel de consejo pastoral, porque al principio, mis hermanos, cuando empezamos con los retiros, no crean que nos ven nada bien. Y sus hermanos pastores, ¿qué? ¿Y qué? ¿Están dejando que los muchachos hagan lo que les da la gana? No, hombre. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entendamos, hermano. Es que no le podemos... Mire, y si tú le quieres dar palo a un patojo de 16 años, te levanta la mano. Si ahora son de este tamañote los patojos, ¿verdad, Benjamín? Y este todavía está flaquito. Hay unos que son bien toritos, hermano. Dice acá... En el segundo párrafo, el trabajo es, ¿qué dice? Permanecer y seguir, ¿qué dice? En la doctrina dada por Dios, ¿para qué? Hermanos, démosle los elementos a los muchachos para que ellos puedan vencer el mundo. No se den por vencidos. Démosle las armas espirituales. Mostrémosles dedicación, dediquémosles tiempo. Los jóvenes necesitan ser oídos. Y si tú como padre no los oyes, otro los va a oír allá afuera. Esas llamadas secretas es porque no encuentran en su casa absolutamente nada. El muchacho sabe que va a hablar con su papá y lo va a regañar, le va a caer. Va a mostrarle una necesidad, una debilidad y lo va a odiar. Ese no es nuestro sentimiento. Nuestro sentimiento como pastores de la iglesia es entrar al corazón del muchacho. Es poder entender cuál es su problemática actual. ¿Me explico, hermano? ¿Cuál es tu problema hoy? El problema de un niño chiquito es que se le fue su canica dentro de una reposadera. Ese es un grave problema. Pero el problema del joven, ¿qué es? Que se enamoró. ¿Y ahora qué hace? Es que sos una aquí, que sos una allá. Y no es mujer, pues, y no es hombre, pues. Y no tiene hormonas, pues. Lo que tenemos que hacer es enseñarle doctrina. Para que sepa canalizar sus impulsos. Para que sepa canalizar sus emociones. Que pueda saber llevar con la ayuda de la palabra y con respaldo del Espíritu Santo el poder vencer el pecado. Porque esa es nuestra meta, que los muchachos venzan el pecado. Y el pecado no se vence únicamente con decir qué malos sos o qué perversos sos. La pregunta es, padres, y estoy hablando no solo los que están acá, los que están allá en la transmisión. ¿Estamos dando confianza a nuestros hijos? ¿Son nuestros hijos capaces de contarnos nuestros problemas? ¿O será que cuando llega papá mejor se esconde? ¿Qué estará pasando? Esta es una situación bien compleja. Y nosotros dentro de la iglesia quisiéramos, amados hermanos, que cada uno de ustedes abriera sus ojos materiales y espirituales y darnos cuenta la hecatombe que está ante nuestros ojos esa destrucción total que viene a través de destruir la juventud. Hermanos, uno de los planteamientos políticos aquí en Guatemala, de los planteamientos políticos, es que las escuelas ya no se enseñe religión, ni nada que ver con Biblia ni nada. Una de las normativas de ley que están proponiendo es que los maestros no puedan hablar de Biblia, no puedan hablar de Dios. Pero como eso es contra la ley, porque está dado en la Constitución, ahora vienen y viene un partido y quiere anular esta Constitución y crear una nueva. El plan satánico es tremendo. Satanás está logrando sacar a Dios de las escuelas. Está luchando por sacar a Dios de todas las instituciones. Pero ¿qué es lo más triste? Dios ha salido también de nuestros hogares, muchas veces. Nuestros hogares son verdaderos campos de batalla. Los pleitos entre papá y mamá, la división que se da, la falta de conocimiento, la falta de entendimiento espiritual, el mal carácter, la amargura de corazón, las iras, los rencores, los resentimientos que se dan entre los mismos miembros de la familia. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos haciendo entonces dentro de la iglesia? Si Dios ha dicho que nosotros vamos a ser nuevas criaturas, pero no a la manera de la generación alfa, a la manera de Dios. Queremos que nuestros jóvenes, hermanos, aunque tengan conocimiento de este mundo, porque no lo podemos evitar, puedan tener el conocimiento base de Cristo, para que a través de ese conocimiento ellos puedan tener sus vitaminas espirituales, para poder pelear contra el enemigo. ¡Qué difícil es ser joven, hermanos! ¡Es bien complicado ser joven! Ustedes no tienen idea, hermanos, lo complicado que es hoy ser joven. Y estar, hermanos, ahí con Satanás, que les está poniendo todas las mercaderías ahí en sus propios ojos. Ser joven es difícil ahora, hermanos. Si fue difícil para nosotros, ¿cuánto más para nuestros jóvenes hoy? En la iglesia, entonces, tenemos muchos retiros. Y ojalá que con este tipo de enseñanzas, que parecieran, como quien dice, son un poquito diferentes quizás. Quizás preferiríamos que nos hablen del Armagedón. Ya va a venir y ni cuenta nos vamos a dar, hermano. Porque si no estamos firmes en la palabra y en la doctrina, el fin viene. Y tenemos que entenderlo. Y dice la palabra que cada uno de nosotros va a entregar cuentas por tus hijos, por la formación que le diste, por el fracaso no solo en tu vida, sino los que están a tu alrededor. Es una responsabilidad. Como pastores, entonces nos interesa mantener ese sentimiento. Que los muchachos aprendan, como dice aquí la carta, saber el bien y el mal. Hermanos, que esa es una de las cosas que se perdieron precisamente en el huerto del Edén. El hombre ya no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Y lo que el diablo pretende es que los muchachos estén confundidos y que crean que un varón tiene que usar una camisa de rayas de todos colores. La libertad de género, la libertad sexual, la libertad a todo nivel. Estamos ante una sociedad indómita y esa figura de esa bestia que se está ejercitando para el día final, el cual quiere pelear contra Dios. Ese es el objetivo satánico al final. Proféticamente establecido, hay una batalla final, y qué bonito es saber lo de la batalla final. Pero, y si no has sido levantado juntamente con la iglesia, vas a vivir esa batalla junto con los hijos del diablo. Hoy es el tiempo de predicar. Hoy es el tiempo de que la gente logre entender que hay un pueblo de Dios.
Amén.
que hijo de Dios. Y que tú tienes que dar testimonio. Otro de los temas que platicamos allá precisamente, ahí lo pueden leer en la carta ustedes, es esa convicción que debemos de tener. Como padres de familia, hermanos, no tenemos convicciones en nuestra casa. Es que hoy no quiero ir a la iglesia, ¿no? Es que el hermano, qué sé yo. Hermanos, no hay convicciones. Y quizás tengamos invitaciones de algún familiar y dicen, es que para no quedar mal, ahí voy. Y el muchachito se da cuenta, qué papa más hipócrita el que tengo. Qué lujo hay en la iglesia. Qué chulo se mira dando testimonio. Pero aquí no hay convicciones. ¿Hay convicciones en tu casa? ¿O hay un doblado ánimo? Es uno de los temas que trabajamos también. Está acá en San Marcos, precisamente. ¿Cómo mantener esas convicciones? ¿Cómo los muchachos pueden decir sí o no? ¿Amén, hermano? Esto no está bien. Esto no le agrada a Dios. ¿Pero quién va a sembrar eso? Quizás tardíamente se pueda pensar que estamos confrontando nosotros este problema como pastores. Pero hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y nunca es tarde para poder transmitir, trasladar el conocimiento de Jesucristo a la juventud. ¿Qué estás haciendo tú en tu casa? ¿Estás trabajando en la vida de tus hijos? ¿O tiraste la toalla? No, es que ahí está con el muchacho. Y como son jóvenes, ¿verdad? Ahí estamos, ¿no? Y aquel está fornicando, aquel está... Y que como es joven, ¿verdad? Es que no se trata de pelear. Se trata de ubicar. Que el muchacho pueda entender. Sentarse con aquel a razonar. Y ser un ejemplo. Este es sumamente importante. Para que nuestros hijos nos crean. Hermanos, es incalculable. Como nuestros muchachos han sido contaminados. Jóvenes que han sido atrapados aún por el homosexualismo. Jóvenes de la iglesia que han probado drogas. Que prueban alcohol. Que fuman tabaco. Y usted los mira ahí. Y no parece. Y son continuas las confesiones, a Dios sea la gloria. ¿Cómo es que llegamos al corazón de ellos? Les dimos confianza. No los condenamos, les amamos. Padre, ¿estás amando el alma de tu hijo? ¿Estás amando de verdad el alma de tu hijo y de tu hija? No permitas, no te des por vencido jamás. Y aunque tu hijo tenga 20 años y está en tu techo, sigue sembrando la buena doctrina, sigue sembrando la palabra de Dios. Aquí en esta carta ustedes pueden ver realmente que la obra de Dios no es forzar a nadie. Aquí en el último párrafo dice Cristo, ¿qué dice? No obliga. ¿Qué dice? Invita. ¿Saben ustedes que los retiros de jóvenes, pues, no son tan baratos? No porque la iglesia se quede con algo. Hay que conseguirles comida. ¿Cuántos tiempos? Como 5 tiempos de comida. Y bueno, y hay que transporte. Y qué lugar donde se va a tener la reunión. Y bueno, y tantas cosas que tenemos que ver. Y los gastos son altos. Y los muchachos tienen que pagar una cuota. Para un muchacho de 16, 17 años pagar una cuota, pues como que qué difícil. Pero quiero decirles, ellos han entendido la importancia de esto. Se ponen a vender enchiladas, tostadas y tacos. Allá en las iglesias hijas, se reúnen los jóvenes para poder juntar y entre todos ver cómo ajustan para su... Este no es ningún beneficio para la iglesia. El beneficio ellos lo sienten para ellos. Cuando uno valora algo, de verdad, paga el precio. Paga el precio porque uno sabe lo que vale. Y un alma agradecida, hermano, es un alma viva. Es un alma que tiene sentimientos. Los jóvenes tienen sentimientos. Es que esta chorreada ahí que no le gusta barrer. No, hombre, hay que tener paciencia. Hay que ayudarlos. No estoy hablando de consentirlos. No estamos hablando de enterrar sus pecados. Estamos hablando de trabajo. Y es necesario que la iglesia entienda, comprenda el mensaje de Dios. Por eso dice, Cristo no obliga. ¿Qué dice? Él invita a seguirle y a servirle. ¿Por qué dice? Por amor. Él dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, voluntariamente, ¿no? Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Si quieres. Si no quieres, no hay problema. El problema va a ser tuyo. Hermanos, estamos preparándonos para el fin, así como lo hizo Noé. La palabra así lo ubica, pregonero de justicia, pregonero. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir sembrando, tenemos que decirle al mundo que sí hay esperanza. Tenemos que decirle al mundo y a nuestros jóvenes que aunque hayan cometido errores, por graves que sean, Cristo es capaz de perdonar tus pecados.
Amén.
La sangre de Jesucristo es poderosa. No hay pecado que no pueda ser perdonado. Por más fuerte que parezca tu pecado, Dios perdona. Dios quiere restaurar tu alma. Dios quiere restaurar tu corazón. Dios quiere que tú vayas con Él a la eternidad. Allá a la eternidad, ahí están los ángeles quizás. Pero nosotros, más que los ángeles, vamos a ser parte con Dios. Y decir, pero yo tan pecador, es que Dios no va a ver a Edwin Arévalo, Dios va a ver la sangre de Jesucristo. Por eso Él dice que intercede por nosotros de día y de noche. Hermanos, esta carta pues creo que nos lleva a un compromiso. Como padres, por un lado, y como jóvenes, no pierdan la esperanza. Si están deprimidos y creen de que no se puede, en Cristo sí se puede. Ese es uno de los temas que platicábamos precisamente ahí en el retiro de jóvenes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero bueno, yo en este trabajo, en esta labor, no estoy solo. Hoy pues me tocó el turno de compartir, pero yo quisiera que mis consiervos pudieran quizás en pocas palabras, que tenemos unos 5 minutos para poder compartir algo, no sé, Mario, Saúl, Manuel Edgar, si quisieran. Porque es nuestra experiencia. El domingo fuimos a Palencia, a Saúl. Una rueda como de unos 50, 60 muchachos, ¿verdad? Y nos gozábamos de ver a estos jóvenes con ánimo. Saúl.
Gracias, Edwin. La verdad es que es un tema
tan importante. Oyendo la explicación de Edwin, no pude evitar pensar en esto. Ahorita hay una lucha. Estamos hablando de una lucha a niveles superiores. El apóstol Pablo describe esa lucha cuando dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y esa es la lucha a los cuales los jóvenes, porque el tema es específico al joven, es una lucha sin cuartel, es una lucha con una a muerte y con un nivel de influencia de lo más poderoso que yo he podido percibir. Pero yo pensaba, bueno, se le llama IA, inteligencia artificial. Porque hermoso es cuando un joven alcanza la inteligencia divina. Y ahí hay ya un poder diferente, porque ahí tú ya tienes la inteligencia de Dios. Como lo dijo el apóstol Pablo, sin saber Pablo que se iba a dar este escenario de batalla, el apóstol Pablo dice, y vosotros tenéis la mente de Cristo. Mi querido joven, deja que la inteligencia divina, que es superior a la inteligencia, ¿cómo se le llama? Artificial. O sea, eso es producto de la inteligencia humana. Jamás será superior a la divina. Llénate de Cristo y entonces serás capaz de vencer esos poderes. Gracias, Edwin.
Le digo, es para nosotros bien especial, Mario, por favor. Es bien especial porque a veces lloramos de ver jóvenes compungidos, jóvenes postrados quizás, llorando ante la presencia de Dios. Muchos de ellos han recibido aún el don de lenguas, el don del Espíritu Santo, y a Dios sea la gloria por eso.
Amén. Mari.
Sí, cabalmente lo que quería yo, hermanos, compartirles es a todos los hermanos ya grandes, pues gracias por esa confianza que han dado en poder instruir a la juventud. De hecho, que se menciona tanto lo que es estas letras iniciales IA. Pero saben que para nosotros, hermanos, lo más importante es la E mayúscula y S. Ese es lo más importante para nosotros. E mayúscula y S.
Mayúscula.
Sí, mayúscula.
Amén.
¿Saben qué es, van? Eso. El don del Espíritu Santo. Porque es lo que necesitamos para poder sostenernos en este mundo. El apóstol Juan dice: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno.
Aleluya.
O sea, tal es la lucha que hoy sostenemos, es terrible, pues, o sea, es tan fuerte. Yo entiendo a mucha juventud, pues, que se acercan en esa confianza a buscar ayuda. La verdad es que la lucha toda la vida ha existido. Hoy más que nunca es más fuerte. Pero el poder de Dios es real, pues.
Amén.
Dios se encarga de sostenernos, de fortalecernos, y lo importante es esto. Grabémoslo. E S. Eso es muy importante para nosotros. Así es. Entonces, así es que, hermanos, hay que seguir luchando. En casa, pues, debemos de seguir luchando. Yo lo estoy haciendo por mi lado, háganlo ustedes también. Yo tengo hijos. Les estoy enseñando que se van a enfrentar al mundo, ¿no? Se van a enfrentar ante una realidad. No los podemos esconder. No los podemos meterlos en una cápsula. No se puede. Pero lo que sí hay que hacer es darles las armas que Dios siempre da a sus hijos, ¿verdad? Así es que hay que seguir luchando. Que Dios les bendiga. Y un mensaje para los jóvenes que nos van a escuchar. Jóvenes, sean fuertes, pero en el Señor, que Dios les bendiga. Amén.
Gracias, Mario. Hermano Edgar, por favor, un saludo aquí a los jóvenes y a los hermanos que saben la sabiduría que Dios ha podido mostrar a través de estos temas. Por favor, hermano Edgar.
Bueno, gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en la iglesia. Y ojalá que realmente le pongamos atención. El error que cometemos todos es considerar que ir al campo, como estamos ahorita, o ir a la iglesia, especialmente el domingo, eso es todo. No. Todo es lo que yo voy a estudiar en la casa, a vivir en la casa y a enseñar en la casa como parte de la iglesia.
Amén.
Y sobre todo, teme a Dios y guarda sus mandamientos.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios.
Gracias, hermano Edgar. Pues era el más joven de este retiro, hermano Edgar. Y ahí estuvo, se mantuvo los 3 días en acción. Y bueno, que Dios nos dé fuerza. Oren por nosotros, hermanos, para poder hacer valer la palabra de Dios en medio de este mundo que se pierde, y con esperanza. Y no tengan pena, jóvenes, acérquense. Aquí ya vemos 4, no importa con quién sea, lo importante es que tú abras tu corazón, y el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Ánimo, jóvenes, ánimo, hermanos, Que la paz sea con ustedes. Amén.